La directora de la revista satírica El Jueves, Maite Quílez, fue agredida ayer por un individuo encapuchado que le propinó un golpe en la cara con un puño americano. El ataque se ha producido después de que el semanario adelantara su portada de esta semana, en la que se burlaba del auge de la extrema derecha en España. Este desagradable suceso hace replantearse cuál es la situación del humor en este país. Dejando a un lado a los neonazis, que darían para otro editorial, buena parte de la sociedad aún debe sacudirse sus prejuicios en cuanto a la comedia se refiere. Hace unos días, José Mota pedía perdón por un sketch de su programa, totalmente ligero y vacío de maldad. En este país se ha llegado a tratar como un auténtico criminal de guerra a una persona por difundir un humor negro bastante manido a través de sus redes sociales, como fue el linchamiento contra Guillermo Zapata. Alguien le preguntó al dibujante Darío Adanti, ¿tiene límites el humor? Y él respondió, sí, los tiene, aunque debería no tenerlos. Tiene razón Adanti cuando dice que el humor es un género de ficción, y la ficción debería ser, para nosotros los mortales, ese lugar sin límites. Y es que el humor, que está hecho para el placer, puede causar también dolor, pero sirve paradójicamente para olvidar otros dolores más importantes.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 12 de mayo. En cuanto al tiempo, tendremos nubosidad alta y viento moderado. Llega el calor y suben las temperaturas. Tendremos mínimas de 15 grados y alcanzaremos una máxima de 24 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y como siempre comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. El campus de Orihuela celebra San Isidro con actividades deportivas y gastronómicas. Ángel Cerda.
Un concurso de postres y tapas o una gincana agroalimentaria son algunas de las actividades que la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH ha organizado del 12 al 23 de mayo para celebrar la festividad de San Isidro Labrador, patrón del centro. Los diversos talleres, competiciones deportivas y actos arrancan hoy a partir de las 6 con una subida a la Cruz de la Muela.
La UMH y la editorial Universitas firman un convenio para la edición impresa de la revista Miguel Hernández Communication Journal, Álgena Martínez.
El vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH ha firmado un contrato con la editorial Universitas. Con ella van a imprimir los ejemplares de la revista académica Miguel Hernández Communication Journal. Este convenio contempla la edición impresa de todos los números futuros de la revista, así como de los 6 anteriores.
Pasamos ahora al panorama nacional. Una exparlamentaria del Partido Popular acusa a Pujalte de engaño y falsedad.
La exdiputada y exsenadora del PP, Ana Torme, ha presentado un escrito en la Fiscalía en el que acusa a su excompañero de escaño, Vicente Martínez Pujalte, de engaño y de falsedad. La fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, ha presentado una denuncia contra ambos por falsedad y cohecho, pero Torme ha pedido personarse como perjudicada y denunciante. Tanto Ana Torme como Pujalte fundaron juntos la empresa Sirga 21 siendo diputados, pero Torme asegura que ya no hacía nada, aunque recibió una nómina que compatibilizaba con el escaño.
Pachi López asegura que la oferta de Podemos al PSOE es una nueva operación de marketing.
El presidente del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Vizcaya, Pachi López, ha afirmado que los socialistas no pueden gobernar con el Podemos, que ofrece referéndums a todo aquel que levante la mano. En una entrevista, López ha asegurado que la oferta de Podemos al PSOE para concurrir juntos al Senado es una nueva operación de marketing. A su juicio, con su propuesta, el partido de Pablo Iglesias busca publicidad y atacar una vez más al PSOE.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Arranca el impeachment de Dilma Rousseff en el Senado brasileño.
Tras varios forcejeos judiciales esta semana que parecían trabar el proceso del juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, este se adentra en su fase más dramática. Finalmente, se apartará la actual jefa del Estado de Brasil del poder, al menos durante 180 días. El presidente del Senado ha indicado que deseaba que se votara el miércoles por la noche, pero el ritmo de la histórica sesión es lento. Después de casi 12 horas, menos de la mitad de los 70 senadores enlistados para hablar han dado su discurso, por lo que parece que la votación se llevará a cabo esta madrugada.
Tres coches bomba causan 94 muertos en varios atentados en Bagdad.
Al menos 94 personas han muerto y casi el doble han resultado heridas en Bagdad a causa de tres atentados de los que se ha responsabilizado el Estado Islámico. El más grave de ellos, un coche bomba, causó 64 muertos en Ciudad Sar, un barrio mayoritariamente chií del este de la capital de iraquí. Pocas horas después, dos vehículos cargados de explosivos estallaron en otros dos puntos de la ciudad. Estos nuevos ataques, en medio de la crisis política que sacude el país, eclipsan los progresos de las fuerzas de seguridad contra este grupo.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
la nueva cúpula de IFA testará los apoyos que tiene la feria para su relanzamiento.
Túnez se fija en Elche para luchar contra el picudo.
En Orihuela,
el fiscal pide 37 años de cárcel para Fenoy y 12 y 8 a los exalcaldes Medina y Lorente.
En San Joan de Alacant,
San Joan y Muchamiel ponen en marcha una campaña de reciclaje de aparatos.
Y en Altea,
Altea costeará a 2 ediles y 3 estudiantes un viaje a Bulgaria para asistir al Düsseldorf.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ángela, y gracias, Ángel. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Hoy las portadas sobre todo nos traen economía, nos van a traer también...
Espérate, porque creo que el micro se oye mal. Te voy a dejar el mío.
Pues hoy las portadas nos traen sobre todo economía, nos van a traer también noticias internacionales sobre lo que está pasando en Brasil, también en Italia, pero vamos a comenzar como siempre por las portadas digitales y lo vamos a hacer por Infolibre, que titulaba esta mañana: la repatriación de beneficios desde paraísos fiscales se disparó un 27% tras la reforma del Partido Popular que les exime de tributar. También el año pasado las multinacionales españolas repatriaron un 27,4% más de los beneficios obtenidos en plazas offshore que en 2014. También nos vamos a ir ahora al Español, que titulaba: la magistrada Margarita Robles va a ser la número 2 de Pedro Sánchez. Fue secretaria de Estado entre 1994 y 1996 e impulsó la investigación del caso Lasa y Zabala pese a las reticencias del propio gobierno. Uh-huh. También nos van a traer el que va a ser sin duda el tema de la mañana, sí, y del día también en el ámbito judicial, y es que el sustituto de la jueza Rosell ofreció exonerar a un imputado a cambio de pruebas contra ella. En una grabación, sí, Salvador Alba le plantea al empresario Miguel Ángel Ramírez anular el proceso si relata los negocios de Carlos Sosa, pareja de la jueza de Podemos.
Básicamente ha ido a por la jueza.
Es un problema entre jueces, ¿no? Entre magistrados, entre compañeros, y parece pues que a cambio de exonerar a ese imputado y a cambio de pruebas contra la jueza, que exdiputada de Podemos... Mm. Pues parece que había algunas rencillas entre los dos jueces.
Esto genera como miedo, ¿no? No saber si el Poder Judicial realmente va a amparar a los ciudadanos en algunas ocasiones.
En unos momentos turbios como en los que se encuentra España, pues qué menos que el Poder Judicial fuera donde poder aferrarse y donde poder tener ese voto de confianza que necesita a veces el ciudadano. Nos vamos a ir al diario .es, que también titulaba: el juez sustituto de Rosell se reunió con un imputado para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos. Y hablando de Podemos, el diario .es también trae una entrevista con Pablo Iglesias en la que titula: es históricamente necesario en España que nos entendamos con el Partido Socialista.
Está bien que diga eso, después de que llevan un montón de meses sin entenderse.
Y nos vamos a ir al Confidencial, que habla de una crisis interna de Podemos y titulaba: Ganemos exige a Carmena una consulta para que el Partido Socialista entre en el ayuntamiento. Y es que parece que los debates de Podemos hoy en día se reducen a si el Partido Socialista debe formar parte de su gobierno o no. Y nos vamos a ir también, bueno, no quería pasar del Confidencial sin dar una noticia sobre Ana Duato, que tanto la hemos tenido esta semana en portadas, y es que el Confidencial traía una reseña y titulaba: Ana Duato pagó 970.000 euros y zanjó su deuda con Hacienda el 4 de febrero.
Es decir, que sí que estaban los papeles de Panamá, pero a pesar de que ha habido todo este revuelo con Ana Duato y con el productor de la serie y con Imanol Arias, pues ella sí que al parecer había saldado la deuda ya en febrero.
Tiene la deuda saldada, pero recordemos que una deuda aparece. Es una deuda y ya, aunque ya la haya pagado, sigue existiendo. Nos vamos a ir al diario El País, que traía en su primera plana, suele traer la fotografía después del titular, hoy no es así, trae a esa manifestación, ¿no? a esa protesta en Brasil, y titulaba: Brasil se suma en una etapa de profunda crisis institucional. Ya recordamos la profunda crisis que sufre económica Brasil, con deuda pública creciente, con mucha recesión, desempleo y también inflación descontrolada. En el ámbito político, titulaba: Sánchez intenta imponer su autoridad en el partido a 50 días de las elecciones. La decisión de impedir el pacto con Podemos en Valencia trata de reforzar la dirección del Partido Socialista. una decisión que hace dos días parecía que iba contra Pedro Sánchez y que parece que...
No sé si le va a traer muy
buenas consecuencias. Un día después está reforzando el Partido Socialista. Uh-huh. Nos vamos a ir al diario, el diario ABC, que también traía una entrevista con Albert Rivera, y titulaba: claro que es posible que forme gobierno con el Partido Popular o el PSOE. A mí me falta una coma ahí que ponga Podemos también, porque si no, difícilmente se van a entender. Nos vamos a ir con el diario El Mundo, que titulaba: Sánchez recupera a Borrell como ministro de Exteriores, diseña un gobierno del cambio con varias personales del Partido Socialista y casi la mitad de sus miembros independientes. También en La Razón titulaba: Sánchez presentará el domingo su gobierno de independientes. Uh-huh. Busca un golpe de efecto y repartirá los ministerios, que serán paritarios e intergeneracionales, 43 días antes del 26 Josta.
Y también La Razón traía la noticia, pues, de ayer, de la diputada de la CUP, que hizo esas declaraciones un tanto particulares, y traía una foto de la diputada, de Ana Gabriel.
Una foto de Ana Gabriel, el que titulaba: la CUP propone tener hijos en común para que los eduque la tribu.
No es que lo proponga la CUP, lo dijo ella, fue una declaración de ella, pero en fin.
Y nos vamos a ir por último a La Vanguardia, que titula: los partidos incapaces de abaratar la campaña. Las diferencias sobre cómo recortar y el envío conjunto de papeletas impiden el pacto. También rebajar la factura a 130 millones depende ahora de cada formación. Y en una foto, pues, ese festival de Cannes que empezó ayer y que inauguró Woody Allen, y que nos va a hablar luego nuestro compañero Juanma Seguro. También una noticia en internacional en Italia, que trae a La Vanguardia, que dice: Italia legaliza las uniones entre homosexuales. La Iglesia, irritada con Renzi, podría hacer campaña contra la reforma constitucional.
Pues me parece un poco tarde en el año 2016 que se legalice, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Y nos vamos a ir al diario Información y al ámbito local, y titulaba: el Hospital General cerrará una planta en verano por obras y llegará oncología a otra zona. Uh-huh. También en La Verdad, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para dos exalcaldes oriolanos por amañar la basura.
Todo el problema de las basuras en Orihuela.
También una fotografía en La Verdad, que hay un grupo especializado en robos violentos en Vinalopó. Y nos vamos a ir por último a Teleelch, que traía en su portada una noticia sobre seguridad, que titulaba: los delitos en Elche se han reducido un 2,4%. También con respecto al picudo, Túnez toma a Elche como referente en su lucha contra el picudo.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos todas estas informaciones.
A ti, Rebeca, y hasta la semana que viene.
Vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 12 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y también en el Centro Comercial Pazamar 2, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Y en el Centro Social Las Vallas, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Y en Orihuela, en la sala de juntas del hospital, de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
Por último, en Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Porque recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae las novedades del mundo del cine. Buenos días.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando todos estos estrenos de la semana.
Sí, estamos todavía en plena resaca tras la última fiesta del cine, que terminó ayer, y mañana llegan varios estrenos interesantes a nuestra cartelera. El más llamativo es La Bruja, una película de terror que llega a España tras haber encandilado a la crítica en el Festival de Sundance el año pasado. La historia nos sitúa en el siglo XVII y nos presenta a una familia que vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está controlado por un mal sobrenatural. Se trata del debut como director de Robert Eggers, y yo personalmente es la película que recomiendo esta semana.
Pues apuntado queda para todos los amantes del terror. Yo, como no puedo verlas, no voy.
Respaldada por la crítica, llega también Espías desde el cielo, un thriller bélico que trata sobre la guerra moderna con drones. La cinta está dirigida por Gavin Hood y protagonizada por Helen Mirren, Aaron Paul y Alan Rickman. Nada tiene que ver con estos dos títulos otro estreno, el de Angry Birds, la película, basada en la popular saga de videojuegos. Esta cinta de animación es la apuesta infantil de la semana, aunque yo creo que llega un poco tarde, ya que el momento de mayor popularidad de estos videojuegos, en mi opinión, ya ha pasado.
La verdad es que sí, hace ya por lo menos varios años que no se juega al Angry Birds.
Otro estreno que llega mañana es High Rise, un thriller distópico que cuenta con un reparto de lujo, encabezado por Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons y Luke Evans. También se estrena Absolutamente Todo, el nuevo trabajo de Terry Jones, El hombre que conocía el infinito, basada en la historia real de un famoso matemático indio, y La última apuesta, protagonizada por Ryan Reynolds, que narra la historia de dos jugadores que buscan la partida de su vida en Nueva Orleans. El resto de estrenos de la semana son Llena de Gracia, la francesa El hombre perfecto, la finlandesa Reina Cristina, la islandesa Corazón gigante y la española Esa sensación, que si no me equivoco, Rebeca, tendrá un hueco especial en Días de Radio, ¿no?
Exacto, esta tarde de 1 a 2 entrevistaremos a Cabestain, a su director, así que te has adelantado tú, lo iba a decir yo, pero ya me conocéis, sí. Así que os invitamos a escucharlo
pues,
también.
Apuntado queda.
Pues pasamos ya a analizar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues en la taquilla española, dominio absoluto de Disney, que ocupa los dos primeros puestos de la clasificación. Por un lado, Capitán América Civil War repite lo más alto con 1,66 millones de euros recaudados en su segundo fin de semana. La cinta de Marvel ya acumula un total de más de 6 millones y medio de euros. Y por otro lado, en segunda posición, está la nueva versión de El libro de la selva, que tras un mes en cartelera ha sumado 1,6 millones de euros más y su total ya es de más de 12 millones de euros, una auténtica barbaridad. En tercer lugar, debuta la película española El olivo, que ha recaudado poco más de 375.000 euros en su estreno. En el cuarto puesto se ha colado otro estreno, en este caso Tini, el gran cambio de Violeta. En esta ocasión Disney no ha tenido tanta suerte y se ha tenido que conformar con 340.000 euros. Y el top 5 lo cierra otro estreno, en este caso la comedia Infiltrados en Miami. La película ha recaudado 280.000 euros en su debut. Añadir por último que el otro estreno que se ha colado entre las películas más vistas es El otro lado de la puerta. La cinta de terror, que no te gustan a ti, Rebeca, ha entrado en el noveno puesto de la lista con una recaudación de 145.000 euros.
No me gustan porque luego no puedo dormir, ¿eh? Pero es respetable, cada uno que las vea. Y para terminar, veamos cuáles han sido las noticias más destacadas de la semana.
Pues empezamos, como adelantaba Pepe, con el Festival de Cannes, cuya 69 edición se puso en marcha en el día de ayer. Pelearán por la Palma de Oro directores como Park Chan-wook, Andrea Arnold, Paul Verhoeven, Ken Loach, Xavier Dolan, Pedro Almodóvar, los hermanos Dardenne, Jeff Nichols y Sean Penn, entre muchos otros. Después de impactar en la pasada edición con Mad Max, Furia en la carretera, la dirección del certamen ha encomendado a George Miller la labor de ejercer de presidente de la sección oficial. Veremos con qué decisión nos sorprende este director, que parece ajeno a la élite cinematográfica propia del festival. Woody Allen sirvió una vez más como reclamo para la jornada inaugural con Café Society, su nuevo trabajo protagonizado por Jesse Eisenberg y Kristen Stewart.
Una película que yo personalmente tengo muchas ganas de ver, pero decías que no hay estreno aún fijado en España.
Todavía no tiene fecha de estreno para España, pero llegará.
Llegará.
Bueno, cambiando de asunto, una de las noticias bomba de esta semana ha sido la elección de Alden Ehrenreich como el nuevo Han Solo en la película en solitario que protagonizará el personaje de Star Wars. Al actor le hemos visto en títulos como Stoker, Blue Jasmine, de Woody Allen, y la reciente Ave César. En cuanto a la película, la idea es que se estrene en diciembre de 2018, después de que veamos la segunda entrega de la nueva trilogía. En otro orden de cosas, Michael Shannon está a punto de unirse a la próxima película de Guillermo del Toro. El actor tendrá un papel de gran importancia en este drama de época desarrollado en Estados Unidos durante la Guerra Fría que prepara el director mexicano. The Shape of Water, que es como se llamará, comienza a rodarse este mismo verano. Y por último, tras el gran éxito cosechado por Los Miserables en 2012, Universal ha vuelto a confiar en el director Tom Hooper para que lleve a cabo la adaptación cinematográfica de otro musical, en este caso de Cats. Para ello se están barajando tres opciones. Una es utilizar actores disfrazados, otra recurrir a los efectos digitales o bien presentar una combinación de ambas, como se ha hecho recientemente en El libro de la selva. En los próximos meses iremos conociendo más detalles sobre este proyecto.
Pues tenemos muchas noticias y tenemos muchas novedades en el mundo del cine. Gracias, Juanma, por traernos todas ellas. Invitamos a los oyentes a que acudan a las salas porque, como hemos visto, hay mucho que ver.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con ciencia y tecnología en Buenos Días UMH.
La Universidad Miguel Hernández oferta más de 100 cursos en 21 sedes de la provincia para este verano 2016. Algunos de ellos son...
Nuevas tendencias en la gestión del ciclo integral del agua.
El mundo del terrorista.
O inteligencia emocional y mindfulness.
La matrícula se podrá realizar a partir del 2 de mayo.
Para más información, consulta la web cursosdeverano.umh.es.
Este verano, apúntate a los cursos de la UMH.
¡Sumérgete!
La Universidad Miguel Hernández ofrece el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para el próximo curso académico 2016-2017.
Este doble grado se impartirá en modalidad presencial y en horario de mañana en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Hay 60 plazas para matricularse.
Si estás interesado en obtener los títulos oficiales de grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en solo 5 años, no lo pienses más y únete a la UMH.
Continuamos en Buenos Días UMH con estas novedades de ciencia y tecnología que nos trae Julián Cárdenas. Muy buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos mirando al espacio. La NASA anuncia el descubrimiento de 1.284 exoplanetas, algunos de los cuales podría albergar vida.
La Agencia Espacial Americana ha confirmado la existencia de 1.284 planetas fuera del Sistema Solar. Estos cuerpos celestes han sido descubiertos gracias al telescopio espacial Kepler. Ellen Stoffa, científica jefe de la NASA, ha descubierto que este nuevo descubrimiento dobla de una sola vez el número de exoplanetas que se conocían hasta la fecha. De los 1.284 planetas descubiertos, 550 tienen un núcleo rocoso y un tamaño similar al de la Tierra. De estos, 9 orbitan en la zona habitable de sus estrellas, es decir, la zona con temperaturas en las que puede existir el agua en estado líquido. Entre ellos hay 2 con un tamaño prácticamente igual al de nuestro planeta. La científica jefe afirmó que esto nos acerca un poco más a descubrir otro planeta como la Tierra, pues ya son 31 los planetas con potencial para albergar vida. El más cercano, situado a la distancia relativamente cercana de 11 años luz. Con este descubrimiento son ya 4.500 los planetas que el telescopio Kepler ha detectado desde su lanzamiento en 2009, lo que supone el mayor catálogo de exoplanetas del mundo. Está previsto que el telescopio Kepler deje de funcionar en octubre de este año, pues ya ha cumplido con su misión. El sustituto del Kepler será el TESS, siglas en inglés de Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2017.
Pues cambiamos de tema, y es que España lidera el ranking mundial de banderas azules al obtener 686.
Un año más, España encabeza la clasificación de banderas azules, que distinguen a las playas de mayor calidad. 686 banderas ha obtenido España, lo que supone un aumento frente a las 678 del año anterior. Los siguientes países más galardonados son Francia con 498, Turquía con 465, Grecia con 439 e Italia con 359 banderas. En total, hasta 49 países diferentes cuentan con una playa galardonada con una bandera azul. Dentro de España, la Comunidad Valenciana es la que cuenta con mayor número de playas de calidad, con 139 banderas azules. Y además, nuestra provincia, Alicante, es también la provincia con más galardones, con 62 playas y 13 puertos considerados de gran calidad, lo que supone un 11% del total de España. El jurado de la Organización Internacional Bandera Azul tiene en cuenta varios criterios para conceder este galardón. Entre ellos, la calidad del agua, la seguridad y presencia de socorristas, el respeto al medio ambiente y la disponibilidad de servicios al bañista. Así que ya sabemos, si queremos disfrutar de una playa de calidad, no hace falta irse al Caribe o a algún destino exótico. En nuestra propia provincia tenemos muchas donde elegir.
Eso lo sabemos bien la gente de Alicante, y menos mal, porque con el calor que va a empezar a hacer pronto,
sí, ¿verdad?,
nos quedan por lo menos las playas. Hablamos ahora de redes sociales. Un ex empleado de Facebook acusa a la red social de censura.
Noticia preocupante la que nos llega desde Estados Unidos. Un antiguo empleado de Facebook acusa a la red social de censurar contenidos. En concreto, este antiguo trabajador afirma que Facebook elimina contenidos relacionados con el Partido Republicano de corte conservador. Esta acusación es especialmente grave si tenemos en cuenta que este es un año electoral en Estados Unidos y la gran influencia que tiene Facebook como red social más utilizada. Algunos políticos republicanos ya han enviado cartas a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, para pedir explicaciones. Además, el Senado de Estados Unidos, en concreto la Comisión sobre Medios de Comunicación e Internet, ha iniciado una investigación para comprobar si estas acusaciones son ciertas. Veremos en qué acaba todo este asunto, que puede perjudicar mucho la imagen de una de las empresas más grandes de Internet.
Y seguimos con redes sociales. Twitter prohíbe a Estados Unidos usar su programa de análisis de mensajes.
La red social de microblogging Twitter ha impedido a las autoridades de Estados Unidos el uso de su programa de análisis de mensajes. El programa llamado DataMiner analiza todos los mensajes que se publican en la red social, detectando patrones y comportamientos en los usuarios. Los servicios de inteligencia estadounidenses solicitaron el acceso a DataMiner escudándose en la política antiterrorista. Según los agentes, si hubieran tenido acceso a este programa, se podrían haber evitado ataques como los de París o los de Bruselas. Twitter justifica su bloqueo a las autoridades en la privacidad de los usuarios, ya que el acceso a DataMiner implicaría también el acceso a todos los usuarios, a todos los mensajes de los usuarios de la red social. Este es otro capítulo más del enfrentamiento entre las autoridades americanas y las empresas tecnológicas. El pasado mes de febrero, Apple prohibió al FBI acceder al programa de desbloqueo de los iPhones, amparándose también en la privacidad de los usuarios.
Pues es que la realidad supera un poco la ficción, porque justo episodios así es lo que aparece en la última temporada de House of Cards, cuando los presidentes de Estados Unidos quieren hacer una especie de espionaje también con tecnología de este tipo. O sea que vemos que la realidad a veces
supera... Pues ya ves, como
supera...
siempre, la realidad un paso por delante
sí.
de la ficción.
Y además Estados Unidos investiga a Google por posible monopolio.
Se le multiplican los frentes al gigante de la tecnología. La semana pasada ya comentamos aquí en Buenos Días UMH que la Unión Europea investigaba a Google por supuesto monopolio. Pues bien, a esta acusación se ha unido la Comisión del Mercado Federal, o FTC, por sus siglas en inglés. El FTC, que es el organismo que se encarga de regular la competencia en Estados Unidos, está ultimando una acusación formal de abuso de posición dominante contra Google. La acusación va dirigida en concreto al sistema operativo Android, al que culpan de imponer un paquete de servicios muy restrictivo que impide la competencia. Google se defiende y afirma que Android ayuda a mantener unos costes bajos y una alta flexibilidad y disponibilidad de productos nuevos en el mercado, lo que favorece la competencia. Si la acusación finalmente prospera, Google se puede enfrentar a una multa de varios miles de millones de dólares.
Y además, WhatsApp lanza su aplicación para ordenadores.
La aplicación de mensajería ha hecho caso a una petición histórica de sus usuarios y va a lanzar una aplicación nativa compatible con ordenadores Windows y Mac, que permitirá usar WhatsApp desde el escritorio. Ya existía una versión para navegadores de sobremesa, pero con esta nueva aplicación nativa los responsables de WhatsApp prometen una mayor estabilidad, mejoras de uso, compatibilidad con atajos de teclado y notificaciones directamente en el escritorio del ordenador. Eso sí, para usar WhatsApp en Windows o Mac todavía será necesario que tengamos el móvil encendido y emparejado con la aplicación, por lo que si nos quedamos sin batería no podremos usar WhatsApp. La aplicación para ordenadores ya está disponible para descarga gratuita si tenemos Windows 8 o superior o MacOS 10.9 o superior.
La verdad es que esto de que tengas que tener el móvil al lado encendido con Wi-Fi...
Es una faena.
Sí, es una faena porque se te está gastando y aparte la batería se gasta enseguida.
Es el único punto débil que tiene la aplicación.
Y por último, Windows 10 dejará de ser gratuito el próximo 29 de julio.
Microsoft ha anunciado que la actualización a Windows 10 dejará de ser gratuita este verano. En concreto, el día 29 de julio será el último si queremos dar el salto a Windows 10 sin pagar nada. A partir de esa fecha, la actualización costará 119 euros. La primera vez en la historia que Microsoft ofrece una actualización gratuita a su sistema operativo más reciente. Y a juzgar por la cifra, no le ha ido nada mal, ya que en menos de un año está presente en 300 millones de dispositivos, convirtiéndose en el sistema operativo de mejor adopción en la historia de Microsoft.
O sea, que los que lo tengamos ya no tendremos que pagar nada.
Solo la gente que
me lo he instalado hace 2 semanas porque no quería yo cambiar.
Yo me lo estoy pensando. Fíjate que le he preguntado antes a Pepe a ver si me lo recomendaba o no y me lo instalaré.
No está mal. Yo es que soy que en cuanto veo cambios en el ordenador y ya me he acostumbrado, que bastante me costó al 8, dije ya nada más, pero me dicen instálatelo y yo bueno. Así que ahora ya no tengo que pagar, menos mal. Muchas gracias, Julián, por traernos todas estas novedades.
Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos el próximo jueves. Nosotros nos despedimos, recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook, gracias a Cristina Ortega que está en los controles técnicos. Hasta mañana.